Vamos esta mañana a sumergirnos en un libro del que se está hablando mucho estos días y que viene a analizar una de las tragedias actuales que más veces aparece en los sondeos y encuestas sobre preocupaciones de la población: el acceso a la vivienda. La verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención cuando Broncano en La Revuelta pregunta a sus invitados cuánto dinero tienen y ellos, medio humildes, intentan responder habitualmente que poco, que lo que tienen son dos o tres viviendas, que se acaban de comprar una vivienda, vaya, como si esa riqueza no fuera económica, sino otra cosa. Pues bien, el libro del que vamos a hablar lo deja muy claro: la vivienda se ha convertido en el mayor depósito de riqueza del planeta. El valor, dice su autor, acumulado en bienes inmuebles, supera con creces al de todas las empresas cotizadas, todo el oro extraído en la historia, reservas globales de petróleo y al de los títulos de deuda. La riqueza inmobiliaria mundial equivale a más de 25 veces la capitalización conjunta de Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon y Tesla. Es un libro que se llama Generación Inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Está escrito por Javier Gil, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Es doctor también de Sociología, que también importa esto, por la UNED. Y es un libro que analiza precisamente la crisis de vivienda. Le tenemos unos minutitos con nosotros. Hola, buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que planteas en este libro algo que ya muchísimos inquilinos vienen viendo como una auténtica condena, ¿verdad? Ese estado de inquilinidad que se ha convertido casi en la condena de Sísifo, llevar esa roca al final de la montaña para que luego nos lo tiren. No hay forma de ahorrar siendo inquilino.
Eso es. Ahora mismo vivir de alquiler significa significa empobrecerte, precarizarte, no poder tener una vida digna, no poder hacer planes a medio y largo plazo, porque claro, no sabes si el casero te va a echar, te vas a tener que ir a otro barrio, te vas a tener que ir a otro municipio, vas a tener que cambiar a los hijos de colegio cada cuánto tiempo, pero a la vez la generación inquilina tampoco puede acceder a una vivienda en propiedad. Pero lo concreto es que no se puede acceder a una vivienda en propiedad no porque no trabajen o no se esfuercen o no tengan un salario, sino porque se han desconectado los precios de la vivienda, de la economía real y de los salarios de la población. Porque hay una demanda especulativa que está distorsionando el mercado y haciendo que los precios suban. Entonces, claro, esto se convierte en uno de los grandes problemas de nuestra época.
Sin duda alguna, y así lo reflejan las encuestas y los sondeos entre la población. Por otra parte, nos estamos encontrando también algo que estaría bien también analizar desde el punto de vista, no sé si sociológico o psicológico, Javier, algo que vemos de un tiempo a esta parte, que es casi el orgullo rentista, ¿no? El convertirte en rentista y vivir de ello el resto de tu vida, sin importarte absolutamente nada más ni el impacto, ¿no?, de esa forma de vida.
Eso es, y según crece el rentismo, yo hablo directamente de que hemos entrado en un capitalismo rentista, donde el rentismo cada vez se crece más, se expande más, cada vez hay más empresas, más infraestructuras que facilitan el rentismo, cada vez hay más gente que participa de él, pero esto no significa una democratización del rentismo ni de la riqueza que genera, todo lo contrario. El rentismo es una relación de suma cero, es decir, lo que gana uno lo pierde otro. Total. Por ejemplo, lo que gana el inquilino, lo que pierde el inquilino lo gana el casero, y al revés, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede ser rentista, no todo el mundo puede vivir de las rentas. ¿Qué sucede? Que hay mucho interés y mucho dispositivo ideológico que intentan generar esa cultura y esa subjetividad de la gente joven, en vez de decir, basta ya, me voy a organizar, voy a luchar para conquistar derechos en el ámbito del alquiler, para que mi casero no me suba el salario, pues que en vez de que piensen en eso, digan, ala, voy a intentar yo también, he visto a uno que en Instagram me dice que alquilo un piso, subalquilo por habitaciones y gano, y que empiezan a pensar, a interiorizar esa mentalidad, ¿no?
Sí, sí, una mentalidad en la que parece que si no, con la que parece que si no comulgas, poco más o menos que eres tonto. No sé qué papel ha tenido en todo esto las redes sociales. Alguno dirá, bueno, está muy ligado también al momento político que nos encontramos, al auge de la ultraderecha y el impacto, ¿no?, que ha tenido en los jóvenes la llegada vía esas redes sociales.
Sí, sí, completamente. Por esto, muchos de estos mensajes se hacen fuertes y crecen en las redes sociales, y que cada vez hay más de estos gurús, ¿no?, que te están diciendo que lo importante no es cuidar a tu comunidad, a tu familia, o mantener la amistad, sino que todo eso se ven como impedimentos para tu desarrollo personal y tu libertad financiera. Y empiezan a hablar de libertad financiera como algo que uno, sobre todo, como algo que no es posible para la población. Es decir, que para que haya dos que están haciendo mucho dinero con esto, hay millones detrás que se están quedando por el camino y que no están llegando a fin de mes y que tienen más posibilidades de ser desahuciados que de convertirse en un Yados o en un inmobro de estos que te están diciendo que todo el mundo puede vivir de las rentas.
Totalmente. Ahí entra quienes queremos, ¿no?, mirar al Estado como una posible fuente de soluciones, y lo que nos llegan son parcheos, tiritas, en ocasiones medidas que luego vemos que realmente tienen poquito impacto, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo.
Completamente, porque de hecho el Estado está siendo central para que esto pase. Es decir, si no hubiera la intervención y una regulación, ahora mismo hay una regulación que favorece la subida de los precios, el rentismo, la concentración de las propiedades, etcétera. En el caso español fue Mariano Rajoy quien en 2012 intervino de forma muy bruta el mercado inmobiliario, tocando muchísimas leyes de todo tipo para transformar la crisis de los desahucios y la crisis hipotecaria en un nuevo ciclo de especulación, favoreciendo la entrada de los fondos de inversión. Es decir, los fondos de inversión han entrado masivamente porque les ha puesto una alfombra roja, es decir, políticas para favorecer esta entrada. ¿Qué sucede? Pues que ahora que necesitamos otro tipo de política. No vale con una política o dos. Esto le dedico mucho tiempo a desarrollar esta idea de necesitamos un nuevo paradigma de vivienda. Es una regulación integral desde distintos frentes que toque muchos ámbitos, como hizo Rajoy en 2012 y 2013 para favorecer a los especuladores, y necesitamos que se haga con esa fuerza, pero para lo contrario, para democratizar el mercado inmobiliario y para garantizar la vivienda como un derecho fundamental, como se garantiza la educación o la sanidad.
Explicas muy bien qué son, ¿no?, y cómo funcionan esos fondos de inversión, esos llamados también fondos buitres, que es verdad que están en nuestro país, además, de forma muy importante. No sé si podrías explicarnos un poquito de cómo actúan, ¿no?, y el impacto que luego tienen, porque es verdad que muchas veces se nos pasan desapercibidos, ¿no?, a los ciudadanos, hasta que vemos alguna noticia en titulares de que tal fondo u otro ha comprado un edificio, ¿no?, de vivienda y ha decidido subir los precios a la limona a todos los inquilinos y fuera quienes no puedan pagarlos.
Claro, pues mira, más o menos así, explico de manera muy simple. Un fondo como Blackstone, que es el primer propietario de vivienda de España y del mundo, básicamente lo que dice es, hace público, anuncia un fondo y dice, voy a captar dinero para invertir en vivienda en Europa. Entonces, de repente, hay otros fondos de pensiones, aseguradoras, las grandes oligarquías internacionales, es decir, aquellos actores con más capital a nivel mundial empiezan a darle un montón de dinero. Luego Blackstone con ese dinero pide un crédito, por lo tanto aumenta muchísimo el volumen y el volumen de dinero que puede movilizar. Y todo ese dinero dice, vale, ahora lo voy a invertir en vivienda en Madrid, en Barcelona y en estos lugares estratégicos, en Bilbao. Entonces de repente entra muchísimo dinero, que es lo que pasó aquí con la compra de las viviendas en manos de los bancos a estos fondos de inversión. ¿Qué pasa? Estas inversiones buscan unas rentabilidades muy altas y eso pasa porque suba el precio de la vivienda y para ello es necesario que suba el precio de los alquileres. Entonces, claro, esto llega a un fondo, por ejemplo, hay aquí a un inversor que tiene un edificio entero y que tiene inquilinos y le están pagando el alquiler y de repente llega al fondo y dice, mira, te ofrezco tantos millones por este edificio. Y el dueño de ese edificio, que tiene bastante dinero porque tiene un edificio en una ciudad, pues imagínate en Bilbao, pues que nunca se había planteado venderlo, pues de repente le ponen tanto dinero delante y dice, claro, claro, lo vendo. Y ese fondo, ¿qué hace inmediatamente? Subir los alquileres, todo lo que pueda, para así ganar más dinero y favorecer la subida del precio del edificio, es decir, de sus propiedades. Entonces, claro, son, como lo ha señalado Naciones Unidas, son formas muy agresivas de gestionar las propiedades con el objetivo de obtener rentabilidades desorbitadas. Y como también señala Naciones Unidas en un informe, dice, la crisis de viviendas contemporáneas no son fruto de una escasez de vivienda, sino de los usos corporativos y rentistas que hacen estos fondos de las viviendas.
Ya, desde luego. Me estoy acordando que hace un tiempo el Ayuntamiento de Bilbao envió una nota de prensa jactándose de que había recibido un reconocimiento internacional como uno de los lugares en el que mejor se podía hacer inversión inmobiliaria. Muchos nos preguntábamos si eso era algo, ¿no?, de lo que chulear, pero parece que a algunas instituciones pues les parece que sí.
Eso es una vergüenza, porque además tenemos que cambiar la forma de ver esto. Por ejemplo, estamos viendo que las comunidades autónomas donde se aplica la ley de vivienda, vemos todos los días titulares de no, los inversores se van a ir, no, los fondos buitres se van a ir, ya no va a llegar inversión.
Sí, sí.
Y decimos, no, es que eso es positivo. Es que ahora mismo, según el Banco de España, la inversión en vivienda ha dado durante los últimos 10 años una rentabilidad de más de un 10%. Eso es desorbitado. Entonces, quien busque esas rentabilidades, necesitamos que se vayan, que vendan sus viviendas, que desinviertan. Es decir, hay que cambiar las reglas del juego y necesitamos que aquí solo se quede quien están dispuestos a aceptar unas reglas del juego que son compatibles con los derechos humanos y con la vida digna de la población. Y quien no esté dispuesto a aceptarlo, lo bueno es que se vayan. Hay que sanear el mercado inmobiliario de todos estos especuladores. Pero claro, nos lo venden muchos medios de comunicación porque por la batalla ideológica en la que está toda, yo hablo en un capítulo directamente de guerra contra las políticas de vivienda. Cada vez que se habla de regular el mercado, una política de vivienda que, digamos, proteja a los inquilinos, pues hay un montón de medios de comunicación que atacan esa medida, que dicen van a destrozar el mercado, se van a ir los inversores, sí. Pero en el fondo hay que generar una cultura que nos diga, no, es que eso es positivo, que estos inversores, estos especuladores se vayan.
Sí, sí, es verdad que compramos mucho, ¿no? El miedo que nos hacen, ¿no?, sentir cuando hablan de esa desinversión. ¿Cuáles tendrían que ser entonces las políticas reales de una vivienda? Muchos pensamos, más vivienda pública, invertir en vivienda pública. Nos fijamos en otros países europeos, ¿no?, donde hay una cantidad de viviendas sociales importante, bastante superior aquí.
Sí, sí, por supuesto. Yo hablo de un nuevo paradigma de vivienda, es decir, que es una regulación integral. Lo primero sería acabar con los usos antisociales, es decir, pisos turísticos, alquileres de temporada, trocear en habitaciones los pisos para ganarle más, todo esto habría que acabar con ello y que vuelvan al mercado residencial. Alquileres indefinidos, esto que pasa en España, de que te echan para poner a otro inquilino que pague más, eso está prohibido en la mitad de Europa, no, alquileres indefinidos. Luego, por supuesto, bajar por ley los precios, es decir, hay que corregir la desconexión que han generado los especuladores de la economía real y de los salarios. Y luego, por supuesto, sancionar la vivienda vacía, prohibir la compra especulativa, como están haciendo muchos países ya. Es decir, si tú compras una vivienda, que sea para vivir en ella, pero no como inversión. Entonces, eso lo que hace es acabar con la demanda especulativa y facilitar la demanda residencial, que quien compre sea para vivir. Pero sobre todo, ante todo, digamos, la propuesta más importante que señalo, que todas estas son necesarias, pero necesitamos que el Estado dé un paso al frente y genere un fondo, una gran cooperativa pública de vivienda, que se financie con un fondo público, con un fondo de inversión público, que haga lo que hacen los fondos buitre, pero no para obtener rentabilidades desorbitadas, sino para empezar a generar un patrimonio de viviendas públicas y donde la vivienda pública no sea solo para la población más empobrecida, sino que sea para toda la población, que de la misma manera que recurrimos al sistema de sanidad público con orgullo o estudiamos en una universidad pública con orgullo, pues también podamos decir, yo vivo en una vivienda de titularidad pública donde tengo un contrato de alquiler indefinido, donde le dedico el 15 o el 20% de mi sueldo y donde voy a poder vivir aquí toda la vida, y yo vivo aquí con orgullo. Entonces, claro, pero eso significa cambiar la mentalidad, es un nuevo paradigma de vivienda. Y eso es lo que propongo en el libro. Y para eso, en cuanto el Estado da un paso al frente con estas medidas e impulsa una cooperativa pública de vivienda de estas características, ya no hay hueco para los especuladores. Los especuladores y los fondos buitres salen escopetados. Y por eso hay lugares como Viena donde existen este tipo de regulaciones y este tipo de cooperativas y empresas públicas de vivienda y no hay hueco para los fondos de inversión. Los fondos de inversión no entran en esos mercados porque no tienen sitio para obtener esas rentabilidades desorbitadas. En cambio, esos fondos de inversión vienen aquí, porque aquí la legislación lo que hace es favorecer esa actividad.
Ya, o sea que no habría que inventar nada nuevo, por lo que dices. En Europa ya hay ejemplos.
Ya hay ejemplos, simplemente habría que traerlos aquí.
¿Qué le puede salir más caro a Pedro Sánchez? Esto es ya meternos en política directamente, pero claro, ¿cuál factura le va a salir más cara a Pedro Sánchez? ¿A intervenir realmente sobre la vivienda, con sabemos la oposición que puede suponer esto y el poder mediático de quienes podrían estar en contra? ¿O lo contrario, no hacer absolutamente nada y parchearlo, que también le puede pasar una factura importante?
Mira, yo en el libro muestro unos datos de la población más joven, que hay una cosa que no pasaba antes, que 3/4 de los jóvenes que trabajan no pueden emanciparse, es decir, no pueden irse de casa de sus padres aún trabajando, porque el salario de los jóvenes y el empleo se ha recuperado después de la crisis. En cambio, la subida de los alquileres se ha comido esa recuperación y, por lo tanto, no pueden ni siquiera emanciparse. Entonces, claro, tú cuando tienes a los jóvenes que trabajan, que se esfuerzan y no se pueden ir de casa de sus padres y ven que no pueden acceder a esa aspiración social y a ese bienestar prometido, y en cambio, y ves que el gobierno de izquierdas, un gobierno de izquierdas, no hace nada, sino que cada mes que pasa, estás peor y sube más el precio, estás más lejos de poder ir de casa de tus padres, o ves que quien se va de casa de los padres para compartir en un piso pagando 600 euros por una habitación y en condiciones súper precarias, y luego de repente hay voces que te dicen, pues es que eso es culpa de los migrantes. Pues eso es culpa de los jubilados, que viven muy bien por ti. Y entonces ahí es lo que está haciendo Pedro Sánchez. El no intervenir el mercado inmobiliario para garantizar la vivienda como un derecho básico se está convirtiendo en una fábrica de votantes de extrema derecha. Porque cada vez el malestar social es mayor y una de las causas centrales es la vivienda. Y si desde posturas progresistas, democráticas, igualitarias, no se disputa con valentía, es lo contrario, es favorecer el auge de la extrema derecha. Y eso es lo que estamos viviendo.
Bueno, pues mal panorama, desde luego, Javier.
Mal panorama, pero bueno, que estamos a tiempo, que también cada vez hay más sindicatos de inquilinas e inquilinos por todo el Estado, nacen en distintas ciudades, cada vez hay más victorias. Se gana CaixaBank, que ganaron en Cataluña tras una huelga de un año que forzaron a la Generalitat a intervenir. En Madrid se ha ganado a Blackstone. Es decir, estas resistencias también están creciendo y cada vez podemos generar un horizonte. Se va viendo también un horizonte de donde podamos transformar y democratizar el sistema inmobiliario. Solo que, claro, no va a ser gratis, hay que luchar por él.
Y que lo sepan quienes mandan, ¿no? Que es lo que es necesario, ¿no? Y lo que se necesita. Pues claro. Javier Gil, sociólogo, como decimos, investigador del CSIC, que presenta estos días Generación Inquilina, un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad. Muchas gracias por atendernos en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Por cierto, esta tarde en Sirica, esta tarde miércoles en Sirica, en Bilbao. Es que ricasco.
Es que ricasco.